Con Jairo Tarazona, enviado especial a los Llanos del Yari, a la conferencia guerrillera de las FARC. Escuchábamos más temprano a Jairo conversando con uno de los hijos de alias Tiro Fijo. Pues aquí está la conversación que sostuvo con otro de los hijos, con Enrique, otro de los hijos de Tiro Fijo, que decíamos han sido pues históricamente de muy bajo perfil, no habían hablado mucho en medios de comunicación, pero Jairo los encontró allí. Y esta es la segunda parte de esa charla.
Enrique es el segundo hijo mayor de Manuel Marulanda Vélez, conocido como Tiro Fijo, fundador de la guerrilla de las FARC. Lo encontramos aquí en el marco de esta décima conferencia nacional guerrillera, donde nos contó otros detalles de la vida de su papá y qué significa ser hijo del fundador del grupo guerrillero más antiguo del mundo que hoy está dejando las armas.
Mario, Enrique, ¿cómo está?
Bien.
Estoy bien. Bueno, entonces usted es el que más se parece a su papá. Así era más o menos su papá de joven. ¿Usted cuántos años tiene, Enrique?
Tengo 36 años.
Al igual que su hermano, pues usted de que estaba en el vientre y hasta ahora, guerrillero siempre.
De igual forma, sí. De igual forma, sí.
¿Qué recuerda de su papá?
Siempre recuerdo el sueño que él tenía. Era ver el momento en el que estamos.
¿Cómo era su papá cuando ustedes estaban pequeños? ¿Él jugaba con ustedes? ¿Usted recuerda cómo era esa infancia con él?
Pues no podía compartir mucho con nosotros. Pero nosotros logramos entender eso. Él tenía muchas actividades, muchas ocupaciones. Nos tuvo hasta los 15 años, que es lo que permite el reglamento, el ingreso. Digo, bueno, ustedes van a estar aquí acompañando, andan conmigo, pero a partir de los 15 años ustedes resuelven su problema. Se van o se quedan. Bueno, nosotros decidimos quedarnos, acompañarlo a él y acompañar la lucha que creemos que es justa.
¿Y usted también se entrenó? Es decir, ¿hacía parte de la escolta de él?
Pues a partir de los 15 años, como ya integramos el guerrillero, entonces pues nos comenzaron a dar los cursos que nomás se dan en el movimiento guerrillero. No teníamos privilegio, o sea, éramos guerrilleros, arrancamos de base, trabajando como cualquier guerrillero.
¿Tiene alguna preferencia? ¿Le gustaría ser abogado, médico, ingeniero, político? ¿Qué le gustaría hacer?
Bueno, me gustaría estudiar la economía.
¿Economista?
Sí, y estudiar las ciencias sociales, o sea, en conocer desde raíz el problema de las sociedades, para seguir entendiendo el problema que tenemos en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en los demás países, porque igual que aquí en Colombia hay pobreza en otros, y hay problemas sociales.
A Mario, ¿qué le gustaría? ¿A usted le gustaría estudiar, capacitarse en algo? ¿Tiene algún gusto por algo, Mario?
Sí, yo tengo el anhelo de que ahorita, con este proceso, pues, tener la posibilidad de, pues, estudiar sistemas.
Enrique, ustedes son conscientes de que va a ser difícil ingresar a la vida civil, que hay mucha gente que no quiere a las FARC, que hay mucha gente que de pronto sufrió mucho la violencia de este país y que al ser ustedes hijos de un símbolo de quien creó las FARC, de pronto van a ser rechazados, no van a tener esa aceptación en muchos sectores de la sociedad.
Eso es cierto, pero en el tema de reconciliarnos, o sea, hay que hacer el máximo esfuerzo. Y esto se va a dar ahí, pero tenemos en la mente, con todo corazón, de que hay que hacerlo, que hay que escucharlos. Porque si no, no puede haber reconciliación, hay que escuchar. Bueno, como ellos sufrieron, sufrimos nosotros también.
¿Qué le dice usted a esas madres también de sus adversarios, así como también muchos de ustedes han muerto, muchas de las madres guerrilleras han sufrido, a esas madres de los policías, a esas madres de soldados, a esas madres de civiles que murieron, bueno, que fueron víctimas del conflicto, víctimas de las FARC? ¿Qué les dice usted desde aquí?
Bueno, el mensaje que les envío es de que nos unamos, de que unamos nuestras manos para que haya reconciliación. Hay que parar esta guerra que llevamos de 52 años. Es el momento de reconciliarnos. No hay que dejarlo pasar. No podemos seguir causándole más herida a nuestro pueblo, porque es que nos estamos matando entre hermanos, nos hemos matado entre hermanos. Entonces, yo lo que pido es que, bueno, nos demos un abrazo por la paz de nuestro pueblo, que es lo que necesitamos.
Y también usted le ofrece perdón, usted les da ese perdón por lo que hicieron, por esa guerra absurda estos 52 años.
Bueno, en cuanto a perdonar al pueblo o a algunas personas por errores que hayamos cometido, sí, pero no por haber emprendido la lucha que emprendimos, porque es justa, porque es un derecho que tenemos los pueblos. pero cometimos errores, como ya lo hemos dicho en lo que pasó en Boyacá, es un error.
Pues muchísimas gracias por estar con RCN Radio, por esta entrevista.
Muchas gracias.
Pues ahí está, es el hijo de alias Tiro Fijo, la entrevista completa, la charla extensa que sostuvo Jairo Tarazona con los dos hijos de alias Tiro Fijo, la encuentran ya en nuestra página de internet rcnradio.com. Dice, pues abrazo de reconciliación, tenemos que pasar la página y echar para adelante. Es el hijo de Tiro Fijo que nació en la guerrilla, es decir, no ha conocido una vida distinta, nació en la guerrilla.
Eso, ¿cuántos años tiene ahora?
26 años. 26 o 36, es que nos está soplando y no le oí bien a Willy, que nos está soplando. 36 y 38 nos está diciendo Willy.
38 años de vida en la guerrilla y 26.
No, toda la vida, porque es que físicamente nacieron en campamentos sí. guerrilleros. Que además, María Elvira, esta es la historia de los hijos de Tiro Fijo, pero sí. es la historia de muchos entonces, de esos muchachos claro, guerrilleros, claro. que nacieron en la guerrilla, que no conocen una vida absolutamente distinta, y muchos otros reclutados de manera forzosa también, como la historia que escuchábamos ayer de doña Adela, se llevaron su hija de 13 años, y no volvió a saber de ella.
Es decir,
para muchas personas, la guerra es lo único que han visto, no han visto absolutamente nada más.
Y eso explica en parte por qué es tan difícil negociar con estos grupos, digamos, el desmonte de esas organizaciones, llamémoslo. En el caso del ELN es igual, hay que recordar que Gavino entró, creo que a los 14 años, el comandante del ELN, el directivo pues del COSE, del Comando Central del ELN, él entró a los 14 años y creció en la guerra y llegó a ser además muy joven comandante. Entonces no solamente que ha estado su vida en la guerra, sino que ha sido comandante de por vida.
Claro, entonces en el fondo hay también un miedo a la paz de parte de ellos, porque no saben cómo hacer política sin armas, no saben cómo es vivir en una vida normal, desarmados, entre otras cosas, porque para muchos de ellos, como lo dijo Joy alguna vez, es una imagen que no se me olvida, dice, a nosotros no nos oyen sino con un fusil en la mano, y entonces se plantó así con un fusil en la mano, es decir, hay unos que no nos oyen sino con
el fusil. Ahora, hablando justamente de eso, yo escuchaba alguna vez a alguien que estuvo muy, muy, muy involucrado en la mesa de conversaciones, y decía, uno de los grandes problemas que va a tener Colombia es el miedo de las poblaciones, y hablamos de poblaciones, de cascos urbanos, pequeños corregimientos y demás, el miedo a la paz, porque todo, absolutamente todo lo que hacen es derivado del conflicto. Es decir, es la señora que tenía un puestico para vender empanadas y gaseosa a los muchachos. A los muchachos que venían del monte que estaban allí, y de eso vivía la señora, de venderle empanadas y gaseosas a los muchachos. Y el otro vendía, y la otra señora le lavaba los uniformes, y el otro vivía de esto. Y hay muchos en las zonas de conflicto.
Economía que depende del
economía
conflicto.
Economía dependiente del conflicto.
De ahí la importancia de que se cumplan los acuerdos de verdad, que el Estado llegue a esas regiones, no solo con la bota militar, sino que llegue con carreteras, que llegue de verdad. Ese es el reto de después del 3, empezar a hacer verdad, que es que el papel aguanta todo.
Pero vamos a ver si a esta gente...
Pero cómo se ejecuta eso para que llegue... Exactamente.
Sí, lo otro, Yolanda, me parece que también en esto de las entrevistas que están haciendo los distintos medios a guerrilleros y a personas que han estado en el conflicto durante años, parte de la dificultad que tenemos muchos ciudadanos es empezar a entender que esas son personas como nosotros.
Que son seres humanos, eso es lo primero que hay que hacer.
Eso es, porque eso parece una tontería, pero no lo es.
Claro, y en el caso, por ejemplo, de estos dos hijos de Marulanda... pues no tuvieron alternativa, incluso creo que trataron de salir y estudiar, y en un momento cuando los identificaron como hijos de Marulanda,
imagínense,
pues
qué futuro tiene,
entonces
un hijo
el papá les dijo, se quedan o se van, y pues nos quedamos, finalmente estaban protegidos, entonces también son víctimas en alguna forma.
No, y además un capítulo del que no se ha hablado, y que seguramente se va a abrir, María Elvira, y que tiene que ver con los menores hijos de guerrilleros. Yes. Hay un montón de familias desbaratadas porque los guerrilleros dejaban a sus niños al cuidado de la familia, de la parentela, de los amigos, se distanciaron de ellos, pasaron años sin verlos, y en ese momento ya hay muchos guerrilleros que están empezando a decir, ¿cómo recupero a mis hijos? Que hace 5 años, 7 años, 10 años no los veo. ¿Cómo los recupero? Que en muchos casos se los llevó, pues en buena hora, el bienestar familiar a protegerlos porque los encontraron en malas condiciones. Un montón de familias rotas.
Y un montón también de miedo, y mucho miedo con respecto, por ejemplo, a cómo, digamos, hay que hacer también trabajo con las familias, porque muchas familias tienen temor de recibir a los sus hijos de la guerrilla, los miembros de familia que estuvieron en la guerrilla, por temor
a
estar estigmatizados por los vecinos. Entonces hay que hacer un gran trabajo con las comunidades para que la comunidad entienda, con las mismas familias para que acepten que sus hijos ya dejaron las armas y quieren ser ciudadanos comunes y corrientes, desarmados. Es un trabajo, y es un trabajo de largo plazo, es un trabajo de generaciones.
Total. El primer paso, estoy con Espinosa, aprendamos a vernos como seres humanos todos. Ese es el primer paso. 937.
Usted escucha.